11 minutos de las 10 de la mañana, 6 grados la actual temperatura. Te anticipaba recién un tema que la verdad que debemos prestarle atención y que es preocupante. El COVID hace un par de meses mostró una faceta, y ya lo hablábamos esto, ¿no? Preocupante, empezó a tener signos de alarma, de alerta, por la cantidad de casos que había de mujeres con COVID y las complicaciones que estaban pasando, mujeres embarazadas, digo, ¿no? Y esto, bueno, encendió todas las señales de alerta, y lo que ocurrió el lunes acá en Misiones no fue el primer caso, pero es un caso muy fuerte, ¿no? Una mujer que estaba internada en terapia y que la verdad ya tenía COVID, ya estaba había sido diagnosticada con COVID, ahí tenés el título, ingresó grave con COVID, dio a luz a su bebé prematuro y falleció. Cuando ingresó esta mujer, le hicieron el PCR, después se fue complicando su salud, los médicos intentaron estirar al máximo el tiempo de gestación de su bebé para la cesárea. Evidentemente el lunes a la mañana decidieron que ya no había más oportunidades de seguir esperando, se practicó la cesárea, el bebé prematuro está internado en el hospital Samic, resultó con vida, digamos, está bien, el bebé está internado, pero la mujer falleció, la mujer falleció en la tarde del lunes, o sea, le hicieron la cesárea en la mañana y por la tarde ya falleció porque se fue complicando su situación. No es el primer caso, pero sí es bastante dramático, ¿no? El mismo día, la cesárea, todo esto, ¿no? Bueno, queremos hablar un poco para hacer más público las medidas de prevención y cómo está pegando esto en las embarazadas, el tema del COVID. Por eso voy a saludar a la doctora Andrea Morgenstern. Ella es ginecóloga y, bueno, queremos saber el embarazo y el COVID, cuál es la relación, cuáles son los riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va, Eduardo
¿Qué
Pérez?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen bien. Día, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Todo
Gracias
bien?
Por atendernos, doctora. Bueno, no, este caso, no queremos hablar de este caso en particular, pero claro. Sí esta situación que se viene detectando hace un par de meses. Yo recuerdo el año pasado no se hablaba de esto y hace un par de meses es como que el COVID empezó a tener otro impacto con las embarazadas, ¿no?
Sí, exactamente. Por ahí lo que estaría bueno hacer saber a la población,
sí,
que el COVID es una virosis muy contagiosa, ¿sí? Y de hecho por eso tomó tanta relevancia a nivel mundial.
Claro.
Entonces, al no haber tanto contagio el año pasado y sí aumentar este año exponencialmente, involucra también a la población de mujeres embarazadas.
¿Sí? Está bien. Entonces, está bien. Entonces,
entender un poco eso,
o sea,
también saber que...
Sí. Es simplemente porque hay más contagios que también le se contagian las
sí.
embarazadas. No es
obviamente,
que hubo una
obviamente.
Mutación ni nada de eso, digamos.
Lo que ocurre con las mujeres embarazadas es que es una población de alto riesgo porque están inmunocomprometidas fisiológicamente. El embarazo inmunocompromete a la embarazada, ¿sí?
Ah.
Eso se sabe y se ha dicho desde un comienzo cuando empieza la pandemia. Si bien no había casos graves de embarazadas y ahora sí los hay, hasta fallecimientos por el tema del contagio justamente, entender que la población embarazada es una población de alto riesgo.
Bien.
Por eso también se exime de la actividad laboral y demás a las pacientes embarazadas para evitar el contagio de ellas.
Okay.
La gran mayoría...
Es un buen dato entonces saber que al estar embarazada los cuidados tienen que ser máximos también, digamos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sabemos, ahora creo que por la misma experiencia, por lo que vamos viviendo día a día, más allá de mi especialidad,
sí.
Vemos día a día como población las implicancias que tiene este virus tan desconocido y tan nuevo, que hace que un paciente sin comorbilidades, con joven y demás, termina falleciendo ante otro que nada que ver. Entonces hay muchos casos va a haber de todas maneras, de todo tipo,
sí,
por el tema del contagio, ¿se entiende? Entonces
sí, sí, sí.
Toman más importancia los casos que hacen más ruido. Por ejemplo, eso, una mujer joven, embarazada, sin comorbilidades más allá de su embarazo, fallece, pero así también fallecen muchos otros que no se toma tanta trascendencia pública,
claro,
digamos, por el hecho de que por ahí es lo más esperable.
Sí, claro.
Entonces,
lo que sorprende es toda la complejidad, por ejemplo, de este último caso, ¿no? La verdad que...
Claramente, sí. Lo que por ahí también entender que la mujer embarazada no es una sola persona, son dos personas, entonces justamente más debe ser el cuidado personal que debe tener el paciente y de la comunidad en general de cuidar a estas pacientes también, ¿no? Entonces, extremar los cuidados, saber que está disponible ya la vacuna para ellas, pero que la vacuna no garantiza 100%, ¿sí? La inmunidad, y que tampoco, o sea, por eso se dejó, el ministerio dejó a los obstetras, a los médicos de cada paciente, sí, el criterio de decidir o no si se vacuna o no la paciente, ¿sí?
Claro.
Porque no hay, a largo plazo no hay nada definido con respecto al producto de la concepción, digamos, al feto. Ajá. No hay nada definido que altere o no, entonces por eso es muy difícil, es un tema muy, muy...
O sea, para ser claro, cada médico debe decidir qué debe hacer la paciente embarazada, digamos, ¿no?
Claro, sugerirle. Lo que por ahí siempre se les aconseja a las pacientes embarazadas en todos los casos, es el extremar los cuidados, ¿sí?
Sí, claro.
Saber que es una paciente más vulnerable, saber que es alguien que al contraer COVID puede tener más complicaciones, también hacia su bebé, porque es una enfermedad que provoca fiebre, por ejemplo, la fiebre altera ampliamente el estado del feto.
Del feto,
entonces,
claro. Doctora, pero entonces, a ver, ¿le puede afectar al bebé por los cambios corporales que le provoca? No le contagia COVID, ¿no?
No, es de transmisión vertical, le llamamos nosotros. No le contagia estando embarazada la mamá al bebé que está en la panza aún,
claro.
¿Sí? Es por la afección que tiene la mamá, tanto dificultad respiratoria como fiebre, por ahí la fiebre sería lo más importante,
claro,
de prevenir.
La presión, un montón de cosas que pueden complicar al bebé, digamos. Pero no,
claro,
el contagio,
claro,
del COVID en sí mismo, digamos.
No el COVID en sí mismo.
O sea que los bebés
nacen
sin COVID, por más que la madre tenga COVID.
¿Cómo?
Los bebés nacen sin COVID, por más que la madre
Exactamente. Posterior al nacimiento sí pueden contagiarse por la mamá.
Ya como cualquier
afectada.
Contagio, digamos.
Exactamente.
Digamos, por las
sí,
vías de siempre. ¿Y la vacuna no le provoca ningún cambio, ninguna complicación? Porque también provoca fiebre y algunas cuestiones.
Sí. Bueno, ese el tema de la vacuna es eso que por ahí decimos, mira, nos tiraron la pelotita a nosotros para la decisión, pero porque... Claramente no hay evidencia científica a largo plazo sobre la afección, no en la mamá, sino en el feto, en la carga genética del feto, digamos. No hay nada todavía, porque veremos esto cuando los niños vayan a la escuela, los niños hijos de madre vacunada. Entonces, a la mamá le puede ayudar, puede beneficiar, como también no, porque no crea una inmunidad absoluta. Entonces, es muy difícil la decisión, ¿no?, de vacuna sí, vacuna no.
Uh-huh.
Por ahí entender que lo ideal sería en el segundo trimestre, si es que la mamá desea vacunarse, no contraindicar la vacuna, sino que simplemente advertirle de que no hay mucho conocimiento por
claro,
el poco tiempo que lleva la pandemia.
Sí. ¿Usted, por ejemplo, qué recomendaría?
Eso que te estoy diciendo, que en primer trimestre por ahí esperar, y en el segundo trimestre, en el caso de que la mamá tenga un alto riesgo de contagio y prefiere la vacunación, sí.
Claro, es importante esto porque por los casos que se sabe, este último, incluso la mujer no estaba vacunada, ¿no? Entonces,
ajá,
por ahí hace más necesaria
también
la pregunta.
También más ruido,
¿no?
Sí.
Claro.
Sí.
De cualquier manera, igual cada caso hay que examinarlo.
Claro, no se puede hacer una estadística
es
con
como,
un caso, entonces...
Sí, es como que el embarazo se vuelve una comorbilidad, digamos, ¿no? Porque...
El embarazo es sería como una comorbilidad,
claro,
así, hablando urbanamente.
Sí, para que se entienda.
La
debilita,
sí.
La pone en una circunstancia de mayor vulnerabilidad.
Inmunocompromete, sí.
Ajá.
Eso sin duda. Inmunocompromete para cualquier tipo de enfermedad contagiosa, ¿sí?
Sí.
No solo COVID, por
claro,
ahí entender eso también, que la mujer embarazada está más expuesta a cualquier tipo de enfermedad, porque está más inmunocomprometida.
Uh-huh. Bueno, y en general, el trabajo, usted decía, nos tiraron la pelotita, ¿no? ¿La provincia se manejó bien con este tema?
Sí, yo creo que está perfecto, porque la idea es, hay campaña de vacunación para embarazadas, también concientización, y dejan que el médico justamente sea el que otorgue la información, que eso me parece perfecto, porque no es algo para, no es como, por ejemplo, la población adulta mayor y después adulta que se vacune y no va a tener ninguna consecuencia a largo plazo. Acá no se sabe en cuanto al producto de la concepción, entonces está perfecto como se manejaron.
Bueno.
Está perfecto que nos tiren la pelotita, te digo.
No, sí, está bien. ¿Y después del embarazo cuánto tiempo la mujer todavía queda así, digamos, en esta situación de vulnerabilidad? O sea, después del parto.
Ajá. El puerperio en total dura, con los últimos estudios hechos, hasta un año, ¿sí? Pero a los dos meses ya está mejor, digamos, siempre y cuando también hay que evaluar el tema de lactancia, si es lactancia exclusiva y todo, que también compromete a la mamá siempre un poco más.
Claro. O sea que no solamente durante el embarazo, sino que después la mujer debe seguir cuidándose.
Sí,
digamos, ¿no? Porque está
exacto.
Dentro de un grupo de riesgo,
se
digamos.
Sometió a un procedimiento, digamos,
claro,
invasivo,
claro.
Que es el parto cesárea, que es pérdida sanguínea y demás.
Bueno. ¿Y la lactancia, en caso de que esté positivo de COVID también, o no, ahí ya no?
No, sí, la lactancia, eso también hubo una controversia al comienzo, y ahora, por ahí sí. Sería bueno hablar con un neonatólogo de esto, pero ahora sí aconseja la lactancia siempre con todos los cuidados que implica, ¿no?
Claro.
Porque en el neonato no se evidenció mayores consecuencias por culpa del COVID, pero sí el sacarle... la alimentación básica, que es la lactancia, entonces, y el contacto con la mamá, entonces no se desaconseja lactancia. Al comienzo sí, ahora ya no se aísla.
Claro, todavía no hay ni tiempo para haber evaluado las consecuencias, sobre todo, ¿no?
Claro, pero como el recién nacido con coronavirus no tiene tanta repercusión como si lo tendría la mujer embarazada, por ejemplo, al nacer, el impedirle lactar sí tiene más consecuencias a largo plazo. Entonces se decide cuidar a ese recién nacido y los cuidados a la mamá antes de darle el pecho, por ejemplo, alcohol, lavarse bien las manos,
no acercar
mucho la boca al lactante, lavar bien el pecho, cosa de que no se contagie el recién nacido en la medida de lo posible, pero claro. No dejarle de mamar.
Claro, y en este contexto también me dicen acá, ¿qué se recomienda tratar de lograr? ¿Cesárea o parto natural, digamos? ¿Qué es más conveniente?
No. El coronavirus no impide en absoluto el parto natural.
Ajá.
Solamente sería en caso de una complicación, por ejemplo,
claro.
Dificultad respiratoria extrema y demás, ahí sí sería
la cesárea. Yo calculo que habrá sido así el caso este, porque los médicos estiraron al máximo y evidentemente hicieron la cesárea porque ya la mujer... estaba en muy malas condiciones, quizás.
Claramente,
¿no?
Sí.
Ahí sí el parto natural sería desaconsejable igual, digamos, aunque esté...
Claro, por el tema respiratorio más que nada, pero de otro modo el virus en sí no impide el parto natural.
¿Y la cesárea no la debilita demasiado también? De ser, digamos, no se busca tratar de estimular el parto natural porque hay una operación, no es lo mismo que el parto natural,
sí,
¿no?
siempre y cuando la mamá esté en condiciones, sí. Y sea la decisión de ella, ¿no? Porque hablando de parto respetado, se respeta la decisión también de la madre. Entonces, siempre y cuando la madre esté en condiciones,
sí.
y opte por el parto natural, es lo mejor. Con o sin coronavirus, ¿no?
Claro. Bueno, doctora, le agradezco su tiempo, muy clara y, bueno, muy muy importante esto también, ¿no? Saber que básicamente las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo, y los cuidados que deben tener son extras, como las personas que tienen alguna comorbilidad, digamos,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Y los familiares que cuiden también a las pacientes embarazadas, porque por ahí si la paciente se cuida y no el entorno, estaríamos en lo mismo, ¿no?
Pero, ¿y hay alguna, si bien es muy poco el tiempo que ha pasado, alguna estadística de porcentaje de qué porcentaje de mujeres embarazadas pasó bien la enfermedad y qué porcentaje se complicó o falleció, digamos?
No, en porcentaje no, pero sí la mayoría pasa bien.
Ah.
O sea, claro, no hay un estudio científico hecho, pero sí Claramente la mayoría de las pacientes embarazadas contagiadas con COVID sobreviven bien, sin mayores problemas,
digamos. Bien, bien. O sea que tiene el mismo impacto que tiene en cualquier otro grupo, digamos, más allá de los riesgos que implica el embarazo, digamos.
Sí, sí.
Bueno, gracias, doctora. Ahora sí,
bueno, no,
mal,
gracias a ustedes.
Bueno, la doctora Andrea Morgenstern, ginecóloga. Este caso de Monte Carlo del día lunes fue muy fuerte.